El Banco República intimó a la compañía de seguros Boston de Argentina a que pague los $13.600.000 del aval por el fallido remate de los aviones que pertenecían a Pluna, según informó en perspectiva el presidente de la institución, Fernando Caloya.
De esta forma se anuló el vencimiento de la garantía que se iba a producir el 31 de diciembre, tal como estipulaba el contrato.
Por otro lado, ayer venció el plazo que el Ministerio de Economía le había dado al Banco República para que le pagara el dinero avalado, pero el banco no cumplió con el pago.
Caloya dijo subrayado que todo va encaminado, pero que todavía no efectuarían el abono. La intimación del ministerio, agregó, es un aspecto formal, no hay ninguna premura y además arranca la feria judicial, por lo que tenemos tiempo hasta el 31 de enero para seguir negociando la mejor salida para todas las partes. El jerarca descartó la existencia de conflictos con el Ministerio de Economía y dijo que se está negociando la manera de pagar.
Sí, porque recordemos, todo viene por aquel defecto que tuvo el aval, ¿no? Que teóricamente tenía que ser a beneficio del fideicomiso y, sin embargo, por cómo lo pidió López Mena para Cosmo, terminó siendo con destino Ministerio de Economía. Después el Ministerio de Economía realizó un documento donde traspasa los derechos sobre ese aval al fideicomiso. Pero en el Banco República los abogados entienden que ese documento no es válido porque debería haber contado también con la firma de los representantes de Cosmo. Bueno, todavía sigue eso demorado, mientras, por otro lado, el Banco República quiere cobrarle a Cosmo, ¿no? Porque, en teoría, para pagarle el fideicomiso, el Banco República va a usar la plata que le pague Cosmo. Sigue dando vueltas esa calecita. El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que las tobilleras electrónicas que se usarán para los procesados por violencia doméstica funcionan bien y ya están prontas para su utilización.
Desde el punto de vista nuestro ya están. Lo que ahora falta es el acuerdo con el Poder Judicial para cuando se empiezan a utilizar.
El lunes 24 empezó la Feria Judicial Mayor, que se extenderá durante todo el mes de enero. Por esa razón, el uso de los dispositivos deberá esperar hasta febrero, agregó el ministro.
Bueno, me explicó además que después de que se constataran algunas fallas en el funcionamiento de las tobilleras, la empresa israelí que provee el sistema operativo implementó un segundo mecanismo de control para el caso de que el primero tenga errores.
El coordinador metropolitano del Instituto Nacional de Rehabilitación, Fabián Severo, evalúa presentar una demanda penal por difamación e injurias contra el integrante del secretario ejecutivo del PIT-CNT y coordinador de la Unión de Sindicatos Policiales, Gustavo Signorelle.
Signorelle dijo el martes que Severo concurrió alcoholizado al CONCAR en la madrugada del 25 de diciembre.
Recordemos cómo habían sido los dichos de Signorelle al diario El Observador. Textual. El problema fue que el coordinador Severo fue a las 2:30 de la mañana mamado al lugar de descanso de la policía y pateó la parrilla con los asados de los trabajadores que no estaban de turno, porque el turno de ellos empezaba a las 7 de la mañana. Los oficiales desbordan la autoridad todo el tiempo, permanentemente, sobre todo en el Comcar, aunque ahora se dice evangelista y que no toma, Severo fue mamado. Los guardias son de Rivera y de Artigas y pasan una semana entera ahí y después vuelven a su departamento a descansar, así que tienen la obligación de estar ahí, había dicho Signorelle.
Fuentes allegadas a Signorelle dijeron al Observador que esa información surgió en la reunión que mantuvo el miércoles con el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, y con el asesor ministerial Eduardo Florio. Mendoza negó que hayan conversado sobre el asunto.
En tanto, el ministro Bonomi salió en defensa del jerarca policial cuestionado.
Se dijo que Severo había ido borracho, cuando en realidad no fue así, fue a controlar. No estaba de copas, no es cierto, expresó Bonomi en la mañana de ayer.
¿Y qué fue lo que ocurrió, según el ministro?
Dijo que lo que pasó el 24 es que el director del área metropolitana y el director del Comcar encontraron a unos 15 o 20 policías que habían tomado y que habían tenido que salir a apoyar por un problema con los presos y lo hicieron mal. Esas fueron las palabras de Bonomi.
Los delegados de las sociedades anestésico-quirúrgicas presentaron ayer unas 500 adhesiones para desafiliarse del Sindicato Médico del Uruguay.
Después del trámite, el presidente de la Sociedad Ginecológica del Uruguay, Gustavo Ferreiro, leyó una declaración en la que se explica que la desafiliación masiva obedece a la totalidad desconformidad con el accionar de la directiva del Sindicato Médico del Uruguay, que pretende arrogarse la representación gremial de los médicos anestésico-quirúrgicos, cuando es evidente que ellos no quieren ser representados por el sindicato, sino por las sociedades anestésico-quirúrgicas.
El conflicto se originó después que el sindicato médico firmara con el Poder Ejecutivo un convenio que reforma el trabajo médico. Para las sociedades anestésico-quirúrgicas, este acuerdo llega al extremo de haber sido firmado no ya de forma inconsulta, sino contra la expresa voluntad prácticamente unánime de la Asamblea de Ginecología y de la Asamblea de las Sociedades Anestésico-Quirúrgicas. En concreto, los ginecólogos sostienen que el convenio perjudica su salario.
Ayer, las sociedades anestésico-quirúrgicas realizaron un paro de 24 horas por esta situación y anunciaron que habrá más medidas si no se los convoca a una nueva mesa de negociación.
8 y 29 minutos.
Nos vamos al panorama internacional.
El emisario internacional para Siria, Lakhdar Brahimi, instó a la creación de un gobierno de transición hasta que se celebren elecciones para salir de la guerra civil que comenzó hace 21 meses.
El cambio reclamado no puede ser cosmético. El pueblo sirio necesita y reclama un cambio real, y esto todo el mundo lo ha entendido, dijo Brahimi.
El enviado de la ONU evitó pronunciarse sobre fechas o acerca de cuál sería, en ese caso, el destino del presidente Bashar al-Assad.
De todos modos, ninguna de las partes aceptó hasta el momento las propuestas de Brahimi, quien, por otro lado, reconoció que hasta el momento no existía ningún proyecto completo.
En Estados Unidos, Norman Schwarzkopf, ex jefe del Comando Militar Central y el militar más asociado con la Primera Guerra del Golfo, murió ayer a la edad de 78 años.
Conocido como Stormy Norman, el general Schwarzkopf lideró a las tropas de más de 30 países para poner fin a la ocupación de Irak sobre Kuwait en 1991.
El presidente José Mujica compartió ayer en la residencia de la Avenida Suárez un almuerzo de fin de año con niños del Linao, ancianos del Piñeiro del Campo e integrantes del Plan Juntos.
Durante el almuerzo, Mujica estuvo acompañado por autoridades del BPS, del Linao y de ACE. En declaraciones que recoge hoy La República, el mandatario destacó que con estas acciones no se arreglan los problemas, pero no está mal acordarse de tener un abrazo con los más débiles.
Revisamos algunos títulos que ya manejamos temprano en la primera edición de este panorama. Alrededor de 300 personas marcharon en la tarde de ayer desde la Plaza Cagancha hasta la Torre Ejecutiva bajo la consigna Por la Vida y la Seguridad.
La movilización fue convocada por la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay a raíz del asesinato de Bruno Apa, un pistero de 24 años que trabajaba en una estación de servicio de Malvín, en un hecho ocurrido la semana pasada en el que además otro empleado resultó herido de bala. Los organizadores le hicieron llegar una carta al presidente José Mujica en la que le solicitan una reunión.
Se aprobó ayer el proyecto de ley que habilita el arrendamiento de 7 aviones de la ex Pluna a una empresa formada por los ex trabajadores de la aerolínea.
En la sesión de la Cámara de Representantes, solo los diputados del Frente Amplio respaldaron el proyecto, que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación antes de fin de año.
Pero la Cámara también sancionó por unanimidad la ley que reforma el Código de la Niñez y la Adolescencia, estableciendo un mínimo de 12 meses de cárcel para los menores de 18 años y mayores de 15 que cometan delitos graves.
Esas infracciones incluyen homicidio intencional, violación, rapiña, secuestros, extorsión y tráfico de estupefacientes.
Pero hubo más ayer, era la última sesión del año, una sesión extraordinaria de la Cámara Baja, y se aprobó otros 11 proyectos, 10 de los cuales obtuvieron su sanción definitiva.
Sí, entre ellos la iniciativa que prorroga por un año la permanencia de los militares uruguayos en Haití como parte de las tropas de Naciones Unidas.
Durante la sesión, el diputado Frente Amplista Esteban Pérez sorprendió a todos cuando desobedeció el mandato político, votó en contra, pero no solo eso, denunció que en esas misiones de paz hay corrupción y serios incumplimientos por parte de los uniformados uruguayos.
El legislador del MPP sostuvo que las lanchas que utiliza la Armada Uruguaya en Haití se usan para turismo de la zona, que no realizan patrullajes. Además dijo que se inventan bitácoras y se alteran registros de consumo de combustible.
La denuncia no había sido presentada antes al Ministerio de Defensa Nacional, no la conocía buena parte de la bancada del Frente Amplio, y precipitó algunos votos en contra en el caso de la oposición. Por ejemplo, el voto en contra de dos diputados del Partido Independiente, Iván Posada y Daniel Radío, y del nacionalista José Carlos Cardoso. Aclaremos, en realidad Esteban Pérez no votó en contra. Lo que hizo fue retirarse de sala sin dejar suplente, que era la alternativa que en todo caso se le había concedido desde el oficialismo, para que efectivamente la votación saliera como se esperaba en el Frente Amplio.